ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos conocido que el Supremo establece que es falsedad documental manipular tacógrafos de vehículos para sortear los controles. Se condena a 6 meses de cárcel y multa de 1.000 euros, un poquito más, a un camionero que colocó un imán en la parte metálica del sensor de movimiento del tacógrafo. El Supremo afirma en su resolución que los registros del tacógrafo son documentos oficiales que tienen efectos jurídicos penales. Este instrumento y sus mediciones no tienen más finalidad que el control policial y administrativo, de ahí que los documentos que genera deban ser reputados documentos oficiales. La audiencia absolvió al camionero y, sin embargo, el Supremo estima el recurso de casación planteado por el Ministerio Fiscal. Por tanto, el Supremo establece que es falsedad documental y, por tanto, delito manipular tacógrafos de los vehículos para sortear los controles. Hablaremos de este aspecto con nuestros expertos en seguridad vial, sobre todo con el hombre del transporte, en la jornada de hoy, en la jornada de mañana, con Juan Barberá. También hemos conocido que la OCU alerta de la escasa cobertura que ofrecen los seguros de hogar a ciclistas y usuarios de patinetes. La OCU pide a la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras que se amplíen significativamente los capitales cubiertos para la responsabilidad civil familiar en los seguros de hogar. Y hoy tendremos la oportunidad de hablar de coches familiares. Santos Patón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Coches familiares? ¿Esto sí, qué son? ¿Los autobuses? Sí,
también, luego guardar un autobús en un garaje comunitario estaría difícil.
Es complicado. ¿A qué te refieres entonces?
Pues mira, vamos a dar unos cuantos modelos para esas familias que tienen 3 o más hijos.
Sí.
O sea, que para que no vayas en tu Dacia Sandero como nuestro amigo Pablo Iglesias, que tiene 3 hijos y va con un Dacia Sandero.
Bueno, pues empezamos, banderazo de salida, comenzamos. Tenemos además entrevista de lo más interesante. Bueno, vamos primero a saludar también, antes que David y Diego, saludamos a nuestro hombre de las motos, Quique Martí. Buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿De qué te ríes?
De muchas cosas.
¿No te estarás riendo del director de este programa?
No, jamás.
Ah, vale.
Jamás.
La Triumph Tiger 1200.
Muy bien, es inglés ahí de Cambridge.
¿Has visto? Muy bien. La Triumph que se ha dejado ahí aparcada en la puerta de COPE. Y David y Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Vamos con el tema importante, no hagamos esperar más a nuestro invitado.
Lo tenemos ahí.
Sí.
Buenas tardes, Alan Selmeiger, responsable en España de Ionity.
¿Qué tal, Alan?
Hola.
Buenas.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este programa.
Bueno, ¿cómo le llamamos a vuestra empresa, primero de todo? ¿Ionity o Ionity?
Y bueno, en España decimos mucho Ionity, pero en más en inglés se llama Ionity. Entonces, como ustedes quieren.
Bueno, que se vaya acostumbrando a la gente, porque es un nombre que ahora no suena mucho, pero dentro de poco va a ser parte fundamental de nuestras vidas. En este caso, Alar, porque vosotros, si te parece, lo explico brevemente y te extiendes tú un poco más. Ionity es un consorcio, un grupo de empresas han unido. Estas empresas son BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Ford, Audi, Kia y Hyundai. ¿Me dejo alguna?
Exactamente, no, y únicamente para agregar que SEA también es parte del grupo Volkswagen.
SEA también está dentro del sería el grupo VAG o VAG, como se suele decir, el grupo de Volkswagen. Pues todas esas empresas, algo increíble en este mundo de hoy en día tan competitivo en el mundo de la automoción, se han puesto de acuerdo, Alar, para hacer una red de cargadores, pero que no va a estar en las ciudades, va a estar entre las ciudades, interurbana, a mitad de camino, para esa carga rápida o muy rápida que nos va a hacer falta para ir, por ejemplo, de Madrid a Valencia o de Madrid a Barcelona o en desplazamientos de más de 150-200 kilómetros. Es así, ¿no?
Exactamente. Un poco,
esa es la idea.
Sí, yo creo que es único que los empresas de automóviles se unieron con este objetivo en común, que es hacer la infraestructura de carga ultra rápida. Creo que en este momento lo que falta para realmente poder comprar y usar un auto eléctrico es que puedes salir de la ciudad.
Sí.
Para ir justo lo que decís, de Madrid a Barcelona, de Madrid a Valencia, y falta la infraestructura de carga. Hay mucha infraestructura, pero eso es infraestructura lenta o medio rápido.
Sí.
Entonces, si uno quiere irse de Madrid a Barcelona, son más que 650 kilómetros, entonces la autonomía de un auto eléctrico por ahora no tiene esta cantidad de kilómetros. Entonces necesitas hacer un stop en el medio y cargar. Y con los cargadores actuales comunes tardas horas en recargar y para
claro.
muchas personas no es posible. Entonces, con nuestra infraestructura, en 20 minutos, en 10 minutos, depende del tamaño de tu batería, puedes cargar tu vehículo y seguir tu viaje.
Sí,
tomas un café y
exacto,
ya.
Me lo has definido en tiempo, porque si te pidiese que me lo definieses en capacidad del cargador, no estamos hablando de cargadores de 50 kilovatios, estamos ya hablando a partir de 50 para arriba, 150, 200, 350, esa es la idea de Ionity.
Claro, actualmente estamos desarrollando la red de 350 kilovatios. Pero bueno, también las capacidades de los autos tienen que poder aceptar esta potencia. Vemos ahora que el Porsche que está...
sí, el Taycan, que acaba de llegar.
El Taycan, claro, que tiene esta capacidad, por ahí no en los primeros modelos, pero ya pronto también saldrán estos que tienen esta capacidad. Creemos que hay más autos y depende de cada marca y también creo que también del costo del vehículo, que hasta tanta potencia puede cargar. Pero lo que es viable para muchos coches es una potencia de 200 kilovatios o algo así, para que por lo menos adentro del tiempo que necesitas para tomar el café, que puedes tener tu batería completamente cargada.
Sí, hablando de la batería completamente cargada, hasta el momento, creo que es hasta final de mes, la filosofía de Ionity era que con 8 euros podías cargar tu batería del coche, pero eso ha salido un anuncio que ha generado bastante revuelo, ¿no? En los medios y también en la gente especializada del vehículo eléctrico, que es que han establecido una tarifa de 0,79 céntimos por kilovatio, que eso es bastante elevado. Pero me gustaría que me aclarases esa tarifa, ¿para quién es y cómo se va a aplicar? Para un poco quitar el miedo a esa cifra, porque no todo el mundo va a estar sujeto a esa cifra.
Claro, no, sí, entiendo también y que para muchas personas la percepción puede ser que es alto. Primero, somos uno de los pioneros en tener esta infraestructura de carga ultra rápida y también requiere una inversión. Entonces lo digo para justificar un poco el precio también para que para empresas poder recuperar su inversión en un plazo cierto, ¿no?
Sí.
Y después también pensamos que gran parte de los cargas lo haces en tu casa o en tu trabajo. Y nada más, para que cuando vas de viaje, tienes que poder irte de viaje, entonces ponerle un 10% de tus sesiones de carga se hacen ultra rápido, ¿no?
Sí.
Y creo que también un aspecto muy importante que es este precio, es un precio ad hoc. Entonces, si vos no tenés ningún contrato con un proveedor de servicio de movilidad, ahí puedes pagar con tu tarjeta y pagas este precio. Pero para los proveedores de servicios podemos hacer tratos especiales, como
exacto.
también lo tienen Audi, Porsche, Seat, como Tesla también, que bueno, que uh-huh. es otro proveedor que tiene para sus clientes sus tarifas especiales que compraron un Tesla. La única diferencia es que Ionity está abierta a todas las marcas.
Sí, eso ha de quedar muy claro, porque cualquier usuario de un vehículo eléctrico va a un cargador Tesla y no puede cargar. Cualquier usuario que necesite en este momento parar en un cargador Ionity, con diferentes costes, porque si eres cliente de una de las marcas del consorcio, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, tendrás un precio ya acordado previo, que es muy barato, pueden ser tarifas planas, etcétera, pero si vienes de fuera, no te dejan colgado. Ionity te vende esa electricidad, eso al precio que ellos establecen, lógicamente.
Claro, claro. Ese es así. El único diferencia también, porque la gente sí percibe que es muy caro, también un aspecto específico para España es el término de potencia.
Sí,
Y este componente en el costo es muy significativo comparado con este precio.
Bueno, Alan, estáis hablando dos expertos y yo quiero entrar en detalles de los que no somos expertos en este asunto. Y uno de ellos es, sí hay un acuerdo entre diferentes marcas de automóviles que me parece muy bien, pero ¿dónde se va a ubicar ese cargador? ¿En los concesionarios que están en entre Valencia y Madrid o entre Madrid y Barcelona. ¿Dónde se ubican estos cargadores? ¿O habéis llegado a algún acuerdo ya con algunas gasolineras, algunas petroleras? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto?
Claro. Bueno, nuestro principal objetivo es hacer posible los viajes a larga distancia. Entonces, queremos estar donde están la gente que viaja de larga distancia. Entonces, sí, en las principales autopistas. Estamos trabajando de la 1, a 2, a 3, a 4, bueno, todo para establecer esta red en España. Uh-huh. Y estamos a un minuto, 500 metros, idealmente, de la autopista. Entonces, bueno, también en España tenemos un acuerdo con CEPSA, sí, para poder ahí poner en sus estaciones de servicio puntos de carga.
Ah, o sea que estamos hablando ya de un acuerdo con una de las petroleras, con CEPSA, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. Pero en lugares donde no encontramos una estación de CEPSA, también sí, buscamos la posibilidad, porque lo más importante para nosotros es establecer esta red para que, bueno, todo el mundo pueda...
Claro, porque una estación de CEPSA la podemos encontrar, no sé, cada cuántos kilómetros, cada 50 kilómetros podríamos encontrar una estación de CEPSA, depende por dónde vayamos, ¿no? Y vosotros queréis que los puntos sean más cercanos, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una densidad ahora como objetivo de 120 kilómetros entre puntos.
Sí.
Entonces, para que las personas también que tienen una batería un poco más pequeña, uh-huh, que pueden también ir de punto de Ionity a punto de Ionity hasta llegar a su destino.
Sí.
Actualmente, nuestra primera inversión para España permite 21 puntos, uh-huh, y estamos ahora pensando en una densidad de 230 metros,
sí,
perdón, kilómetros,
sí,
para que luego podemos poner un punto en el medio cuando también la situación...
Claro,
la
cuando hablamos de autovías o de carreteras convencionales, se puede cargar en cualquier lugar, da igual en un sentido que en otro, pero cuando hablamos de autopistas, solo se puede cargar en un sentido. Esto también lo tendréis controlado, supongo, ¿no?
Claro, no, sí. Obviamente buscamos optimizar la ubicación y es más conveniente por la inversión de estar en un lugar donde tenemos acceso en los dos lados.
Sí.
Pero también en muchos casos, especialmente los autopistas con peajes,
sí,
que actualmente tenían los peajes, ahí estamos a los dos lados.
Uh-huh. Sí, Alar, en este caso, bueno, la gente está pensando, punto de carga. Cuando hablamos de punto de carga, ese punto no es que haya un enchufe. ¿Cuántos cargadores de media soléis instalar en cada uno de los puntos o de los puntos geográficos que vais a estar implantados?
Claro, bueno, queremos que siempre hay capacidad. Entonces, que el objetivo es entre 2 y 6 puntos o 6 cargadores por cada estación. Por cada lado la autopista también.
Por cada lado. La implantación en Europa empezó antes, empezó con más potencia, en este caso con más potencia eléctrica y también con más potencia de puntos. Aquí en España habéis empezado hace poco. Tengo entendido que tenéis ya un cargador en funcionamiento cerca de Barcelona, un punto de carga.
Sí, exacto. Sí, en el A2, justo al sur de Barcelona.
Y
ahora estamos construyendo también en la A2, al kilómetro 200.
En Ariza, creo que es la población donde...
Ariza, sí.
Y antes de Navidades yo viajé a Granada y paré en Puerto Lumbres y vi que ya teníais lo que eran los tótems, ¿no? Los puntos de carga instalados en una estación CEPSA en Puerto Lumbres. ¿Ya ha entrado en funcionamiento o tenéis más o menos fecha de entrada en funcionamiento?
Mira, sí, es pronto, pero que la verdad es que nuestro objetivo es tenerlo en operación a fines del año pasado. Pero bueno, los idas y vueltas para tener la electricidad fluyendo a la estación, bueno, ahora estamos esperando trámites y algunos procedimientos que... Bueno,
Alar, ¿cuántos puntos estarán ya en marcha durante este año, el próximo, durante un tiempo definido en esta red de CEPSA en concreto? ¿Cuánto tardará mucho?
Estamos apuntando a 21 estaciones.
¿21?
Por ahí y algunos más. Sí, 21 estaciones y cada estación tiene entre 2 y 6 puntos de carga. Entonces, sí, bueno, llegamos a 100 puntos, 100 cargadores.
¿Qué poblaciones? ¿Las principales? ¿Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla u otras?
Claro, no, sí. El A1 hacia Burgos y hacia el norte.
Sí.
El A2 hacia Barcelona. El A3, A4, A5 y hacia, bueno, al sur, al Portugal. Uh-huh. Y también estamos pensando o estamos tratando de desarrollar el AP7. Que son, sí, la costa.
Exacto, el corredor mediterráneo es muy importante para el turismo aquí en España.
Sí, sí.
Bueno, La otra duda, Alar, porque en este caso es la parte gubernamental. ¿Estáis recibiendo ayuda por parte del gobierno? Porque sí que es cierto que están hablando de una forma muy potente de que hay que potenciar la movilidad eléctrica, pero, por ejemplo, vuestra empresa, Ionity, en este caso, es fundamental para que esto funcione. ¿Os estáis encontrando muchas trabas a nivel administrativo, permisos, licencias?
Y la verdad, sí. Por más, creo que ahora estamos en un punto crítico donde políticamente hay mucho apoyo y muchas ganas de la transición hacia el transporte también sostenible. Lo que también contamos ahí con un subsidio europeo para instalar estos puntos, pero en la práctica, la verdad, como dije, queríamos tener ya la mitad de las estaciones hecho el año pasado.
Sí.
Y, bueno, imagínense que estamos entre ciudades, entonces
sí, claro.
Siempre son pueblos pequeños, ayuntamientos con pocas personas sí. que trabajan ahí, y bueno, imagínense que un punto de carga ultra rápido es para ellos también es nuevo, y estamos reinventando ruedas en cada ayuntamiento.
Me gusta el concepto sí. ultra rápido. ¿Tenéis calculado la parada media por usuario? ¿Cuánto para de media el usuario en los que ya tenéis funcionamiento en Europa?
Perdón,
la parada media, cuando llega un usuario y se para a cargar, más o menos sí. ¿cuánto tiempo suele estar de media en vuestros sistemas de carga, en los de Ionity?
Bueno, eso depende poco del tamaño de batería, de su porcentaje de carga que tiene, y sabiendo también que a partir de los 80% del state of charge, ¿no?
El 80%.
De tanto de tu batería, porque ahí va más rápido, pero creemos que entre 10 y 20 minutos puedes llegar a 80% de carga. Pues, si tienes baterías muy grandes y que están muy vacíos, condiciones también del clima, que si la temperatura es muy baja, puedes tardar un poco más.
Pues entonces sí que le podríamos llamar, Vicente, ultra rápida, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, sin duda alguna. Alar, gracias, sí. Gracias por estar con nosotros. Y
un gusto por invitarme.
Sí, y bueno, contaremos contigo en muchas ocasiones, ¿eh? Tantas como estaciones, como cargadores vas a poner en toda España, creo yo, porque vais muy fuerte en ese sentido, ¿eh?
Sí, ojalá que pronto que podamos celebrar que por lo menos haya un red básica en España para que todo el mundo no tiene más objeciones para comprar su vehículo eléctrico.
Gracias, Alar. Un abrazo.
Gracias, Alar.
Gracias.
Gracias.
Alar Selmayr. ¿Lo he hecho bien?
Sí, correcto.
Responsable de Ionity aquí en España.
Vicente, y que han conseguido algo increíble. Mm. Poner de acuerdo a BMW, Mercedes, Grupo Volkswagen, Audi, Seat, sí. Porsche. Han puesto de acuerdo también a Kia, Hyundai, a Ford. Oye, eso no lo hace todo el mundo.
Es complicado, de verdad. Y bueno, ya si han conseguido una cosa así, imagínense lo que pueden hacer en el futuro.
Y abierta para el resto de marcas. No como Tesla, que Tesla solamente puedes ir con un Tesla a cargar, ¿eh? En Ionity, eso sí, a un precio que ellos establecen, pero puede ir cualquier coche.
No, es que el Tesla te tiene que dar una exclusividad de Diego. No es cualquier cosa, tiene un Tesla.
Eso es como decir que la democracia tiene distintas visiones, ¿no?
Pero si tienes un Tesla, pues, bueno, si tienes, ello, oye.
Pero también puedes tener un Porsche, un Audi, o un BMW, o un Mercedes, oye.
Sí, pero sí. Tesla es una marca enfocada más hacia una clase de mercado, y yo los entiendo que quieran esa exclusividad.
Olvídate del mercado, Santos. Aquí la cuestión es que se emita las menores emisiones posibles sí. en el futuro y dar el mayor número de facilidades.
Pero tú vas a un cargador de Tesla y te ves ahí el logo, te lo ves y oye, eso les gusta.
Es encantador cuando ahí. No lo tienes, sobre todo. Mira el logo, está bien.
Y no puedo cargar.
Y hacen el selfie, ¿no? Las fotos selfie.
Exacto.
Ahí está, estoy en un cargador de Tesla. Aunque,
veremos si abre mercado. Oye, yo tengo mis dudas de cómo va a evolucionar esto.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Tattoos on both my sleeves. Yeah, I don't sleep. Please don't wake me. Losing my tie up so I can breathe. It ain't political. Oh no. Yeah, I'm a bad guy. Ain't no holding back guy. Come off like a mad guy. Always catch a bad guy. Yeah, I'm the real type. Keep you full of.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en Pista de Silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio, y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en Pista de Silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
Nemetízate.
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
Nemetízate.
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
Nemetízate.
Nemetízate.
Luz de cruce.
Y 25. Enseguida nos adentramos en un coche familiar. It's alright. Con Santos Patón estaremos enseguida en los coches familiares. El Skoda Superb es uno de ellos. También tenemos el Seat Tarraco. Te voy a fastidiar todo lo
el
que vas 5008, a
decir. 5008.
Apuéntalos todos, Vicente. Corre.
Sí, estoy preparado.
El Ford Mondeo.
Escucha, en la lista que hemos hecho sí. No hemos metido los clásicos sub o monovolumen. También hemos metido berlinas vale. Porque hay papis y mamis que les gusta no solamente ir con
o
el...
O sea que no me tienes informado de todo lo que vas a decir. Lo
hombre,
tienes oculto.
Tengo que guardar un as en la manga porque no, si no, no aquí hay mucho nivel y si no me fastidian Maribel.
Eso es verdad. Sube bordillos.
It's all right con la Triumph Tiger 1200 que nos trae hoy. No la has dejado en la puerta, la has llegado a subir aquí.
Hombre, porque esto sí que sube bordillos bien, sí.
Sí, por eso, ¿no? Sí, lo sube bien, ¿no?
Esto sí.
Bueno, cuéntanos, Quique Martí, la moto, esta Triumph Tiger 1200, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo?
A ver.
A ver.
Triumph.
Uy, madre mía.
Marca mítica inglesa. Que ha dicho, todo lo que empiece por la palabra maxi está de moda. Maxi scooter, maxi trail, vale, genial. Pues vamos a meternos en el mundo de las maxi trails. La moto como tal, la Tiger 1200, nueva no es. Lo que pasa es que ahora mismo Triumph lo que ha decidido es alinearse con el mercado y con la competencia e introducir dos nuevos modelos. En total, hay 9 modelos a la venta de la misma moto, para que te hagas una idea. Con la misma motorización hablo, ¿eh? O sea, hay diferentes nomenclaturas que no voy a empezar a hablar de todas porque es aburrida la gente. Me voy a centrar solo en dos.
Sí.
Que son las nuevas que acaban de introducir, que es la Alpine Edition y la Desert Edition. Más o menos un poco cada una ya te dice cómo vas a ir. ¿Para qué ha creado Triumph estas motos? Básicamente, pues, la competencia en las Maxi Trails es muy fuerte, es un segmento ahora mismo que está muy en auge y necesita competir con la 1250 GS y con la 1260 Multistrada. Triumph, ¿qué nos ofrece en esta gama? Nos ofrece una moto con 141 caballos y 122 Nm de par, con su clásico tricilíndrico, cosa que es más que suficiente para el 95% de usuarios. Un catálogo de más de 50 accesorios para la moto, cosa importante, que es una cosa que no solemos decir.
Está bien, 50.
50,
¿eh? Vaya, vaya.
Un paquete tecnológico brutal, mando retroiluminado, arranque sin llave, cambio sin embrague, bueno, sin embrague, cuidado, que, sin apretar las manetas del embrague, iluminación LED, tomas USB, puños calefactables, e incluso han prestado mucha atención al detalle, es una cosa que los usuarios valoran mucho, la versión Desert viene con un escape Arrow homologado, que esto, cualquiera que sepa un poco del mundo de las motos, Arrow es una marca reconocida de escapes, además británica también, qué raro. No me extraña.
Son muy puristas.
Son muy puristas y son muy de hacer partner con lo suyo. Los dos nuevos modelos, Vicente, una de las curiosidades, por ejemplo, es que en la Desert, que está más enfocado a ir por terreno no asfáltico arenoso, no te voy a decir tampoco que te vas a llevar al desierto, porque igual es un poco demasiado, pero te quieres hacer un viaje a Marruecos y dentro de los 6 modos de conducción que lleva cada una, este es un modo de conducción extra, que es curioso, me ha parecido curioso, se llama Off-Road Pro, que puedo desconectar el ABS trasero. Cosa que la versión Alpine no lleva, porque está más enfocada a asfalto y un poco de montaña. Entonces, en muchas trails grandes se puede hacer esto. ¿Y el ABS qué nos da cuando lo puedo desactivar?
¿Cuándo?
¿Qué nos da? Es imprescindible en una moto que puedas ir por arena, que puedas frenar con el de atrás y pueda bloquear la rueda porque me ayudará a derrapar y a colocarme donde me quiero colocar. Y el ABS para esto es un impedimento. No sé si alguna vez alguien se lo había preguntado.
O sea
esto.
Que con eso ya lo han pensado, ¿no?
Han pensado. A ver, verdaderamente rápido, ¿no? Es teóricamente la persona que vaya a comprar esta moto, que empieza en 16.700 euros y el modelo más caro es 22.000, aparte de que obviamente no es una moto barata, pero es una moto de altas prestaciones, tiene un uso bastante específico. Luego, o sea, el entorno urbano no es su entorno, pero una persona que tenga una persona una moto, una maxi trail para hacer algo de off-road, es imprescindible que el ABS trasero se pueda desconectar. Y es una cosa con la que nunca, 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 nunca se cuenta.
Has abierto muchas ideas hoy, sí, a los oyentes. Sí, sí,
demasiadas.
Sí. Un mundo abierto.
Un mundo. El desconectar la ABS de atrás cuando justo en carretera es lo que no puedes hacer.
Bueno, pero eso, esas ideas nos gustan. Oye, esas cosas que no dicen otros y aquí sí que se dicen.
Bueno, pues estamos probando. ¿Ya has concluido con la Triumph, la Tiger 1200? ¿Ya está? Ya no.
Hombre,
ya.
En resumen, la moto existía. Básicamente te mostraba las nuevas novedades.
Ah, vale. De Diego, ahora seguimos comentando cosas relacionadas con la puesta a punto. Además, a ver si Juan Barbera puede entrar, porque el Supremo ha establecido, y hemos empezado con ello, que es falsedad documental manipular tacógrafos de vehículos para sortear los controles.
Sí, oye, yo me quedo una duda con una cosa que ha dicho antes Santos. Con
a ver qué duda.
El Dacia, en este caso, de Pablo Iglesias.
Sí, sí. ¿Otra vez?
No, yo voy...
Vicepresidente.
No, le vamos a echar una mano, al vicepresidente.
A ver, no habláis porque, a la vez.
No, esto es positivo lo que voy a decir. Que lleve cuidado porque yo estoy convencido que no le caben tres sillitas por espacio físico en el asiento trasero, ¿eh?
Por eso lo decimos, porque, bueno, sabéis que hace poco salió una lista de los coches que tenían nuestros políticos, ¿no? Ya sean de un partido político, de otro.
No, perdón. Los que decían que tenían.
Pues, eso, bueno, ahí estamos. Y lo curioso que nos llamó mucho la atención, que no se nos enfade nadie, que aquí solamente enfocamos los coches, que Pablo Iglesias tiene tres hijos y declaraba que tenía un Dacia Sandero. En un Dacia Sandero tres sillitas no caben, ¿no, Vicente? No pongas así, no caben. ¿Cómo van a caber?
¿Cómo que no caben?
Sí,
no
caben. Tres de las grandes no caben. Bueno, con dificultades, con ISOFIX no entran. Con cinturón tengo mis dudas. Puede entrar un elevador y dos sillas, o dos elevadores y una silla, pero muy complicado. Y sobre todo, acceder a ponerlos...
¿Por qué no caben? No caben detrás.
Además, detrás, vale, físicamente.
No caben detrás, la DGT sí permite poner a uno de los niños delante. Y que vaya el adulto detrás, ya, en medio, o donde vaya.
Y desconectar el airbag.
Hombre, obviamente. Entre las dos sillitas, ahí en el medio.
En medio va la... Pues ¿cómo se llama la mujer de
Irene Montero, ¿no?
Irene Montero. Irene Montero.
¿Cómo nos va a caer aquí la mundial? Esto, sí, yo creo que no. Tienes que ser muy delgadita, ¿no?
No, o sea, vamos a ver, la portavoz del gobierno es delgadita.
Venga,
no
cierran el programa.
Escucha, que un Dacia, oye, que está muy bien ese modelo de coche, pero es bastante
un gran coche, pero en este caso, insisto, yo físicamente creo que tres sillas, aparte, para niños muy pequeños, anchas, con ISOFIX detrás no se pueden poner. Pero no lo digo porque sea, en este caso, el coche del vicepresidente, etcétera. Es que mucha gente lleva las sillas ladeadas, mal ubicadas, y todo esto yo creo que debe de tenerlo claro.
Entonces, en el Dacia Sandero no se puede llevar tres sillitas. Siempre.
Caben, Vicente, que no caben tres sillitas.
Te digo yo que la portada del gobierno se pone en medio y ya está.
Sí, creo que se llevan una diferencia de 9-10 meses. No
y además, mejor que esté en medio la portavoz, porque así
reparte juego.
Exacto. Cumple con su papel.
Claro, pero ahora, en serio, muy importante. Si metes dos sillas detrás en un coche de estas características, metes la tercera silla en el asiento del acompañante, recordar a todo el mundo que hay que desconectar el airbag de ese... Si tiene desconexión provisional, con llave, etcétera, en el lateral del salpicadero, y si tienen que llevar siempre a los niños ahí, ya no el vicepresidente, cualquier usuario que utilice este sistema, que pase por su concesionario y le desconecten el airbag del acompañante.
Bueno, pues, señores oyentes y oyentas, ya no hace falta mi listado. Si tienen tres hijos, cómprense un Dacia Sandero, que es el que más se vende.
O háganse vicepresidentes.
Mira, pues vas a probar un Dacia dentro de poco, ala, ahora castigado, hombre.
Oye, que a mí me gusta mucho.
No. Vamos a pedir la Dacia un coche y vamos a probar el Sandero. Vamos a demostrar que eso no.
Y vamos a ir a Montacar, vamos a coger tres sillas de las que tienen ahí y las va a montar Santos Patrón.
Oye, lo iba a proponer ahora.
En pocos días tienes un Dacia.
Nos atrevemos, si queréis, a instalar tres sillitas y veis como tres sillitas detrás.
Con ISOFIX, yo estoy de acuerdo contigo, no se puede.
Van a caber.
Oye, hablamos de coches familiares, ¿te parece?
Fabuloso.
Pues un instante, Santos, un momentito. Vamos a pasar la ITV y volvemos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de cruce.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
Ubicado en toda la red de carreteras del estado, los cargadores de Ionity. Hemos el primer cometido, ya lo hemos cumplido. También ha aparcado bien la Triumph Tiger 1200 Quique Martí. Y aún no ha cumplido con el requisito por el cual se ha sido llamado a este espacio. Santo Patón de Montacar.
Sí, es que Vicente, nos juntamos aquí los cuatro y la liamos un poquito parda.
Bueno, ya, por eso sabemos dónde no caben tres sillitas, Vicente.
Vamos a normalizar el tema.
En el Consejo de Ministros, ahí no caben.
En la mesa del Consejo de Ministros, pero ni una silla infantil. No cabe nada.
Nada. Un banquito en todo caso. Un elevador, quizá. Un elevador.
Ya. Bueno. Bueno, bromas aparte. Vamos con los vehículos familiares ideales, según Santos Patón. A ver, Santos, dinos. Venga, va.
Importante,
vamos,
según Santos
Bueno,
Patón.
Bueno, ya hemos hablado del Lacio Sandero. Bueno, pues lo que veníamos a comentar, vamos a dar una serie de vehículos para aquellos oyentes que tienen tres hijos o más. Y bueno, no solamente me gusta enfocarme en el típico monovolumen o en el SUV, hemos introducido dos berlinas que nos pueden ayudar mucho. Empezamos con la primera de todas, que además tiene una línea muy deportiva y está pues al alcance de todas las carteras, como digo yo. Es el Skoda Super. Estamos teniendo delante una berlina que alcanza los 4,86 metros. Está muy muy bien, es un vehículo estéticamente muy atractivo y sobre todo lo bueno, Vicente, que es bastante amplio, por lo cual podemos llevar las sillitas con Systemes Office y nos da para llevar a nuestros tres hijos detrás. Lo bueno además, Vicente, ¿sabes qué es? Que tenemos de maletero 625 litros de capacidad, cosa que está bastante bien. O sea, que podemos llevar las maletas, podemos llevar los carritos. Eso que vosotros sabéis, que tenéis hijos. Bueno, luego tenemos también la opción ranchera, que está también muy bien. Ellos en Skoda le llaman la versión combi. Y bueno, además de añadirle lo que son las barras longitudinales en el techo, contamos con que nuestro maletero alcanza los 700 litros, por lo cual ganamos todavía más en capacidad. El siguiente, pues un modelo que lleva poquito tiempo entre nosotros, que es el Seat Tarraco. Todos conocemos este todoterreno de, o SUV, mejor dicho, de la marca
sí,
Seat.
¿Tú crees que lo conoce todo el mundo?
Sí, yo creo que sí, hombre. Desde luego Seat no es escatimado en publicidad en este modelo. Uh-huh. Y además este año tenemos la suerte, que de Diego se va a llevar una alegría, en que va a contar con una versión híbrida enchufable de 210 caballos, o sea que...
Y que se va a fabricar en Martorell, que eso también es importante.
Efectivamente, estamos dando puestos de trabajo aquí en nuestro país con la marca española.
Y que una factoría en España, como está ocurriendo con la de Ford, también la de Martorell, que sean factorías electrificadas, eso garantiza en cierta manera la continuidad de la fabricación en España de coches.
Efectivamente, es que tenemos que seguir avanzando, ¿no?, hacia la electricidad, que es lo que va a ser el futuro de nuestros automóviles. Pues bien, este SUV de 4,74 metros lo tenemos en dos opciones. Lo tenemos con 5 asientos, que nos cubre perfectamente si tenemos 3 pequeños en casa, y luego tenemos también la opción de 7 asientos, por lo cual está muy bien. Y bueno, tenemos un maletero nada despreciable de 760 litros, por lo cual, oye, está bastante bien. Dentro de los SUV que vamos a marcar, es el segundo maletero más grande. Bueno, ahora venimos con un clásico, ¿no? Cuando pensamos en que tenemos una familia grande o algún amigo nos pregunta ¿qué coche se nos viene a la mente?
Un Lada Niva.
Muy bien.
Aparte del Lada Niva que nos ha comentado Quique, el San John Rodius es un clásico. Te puede gustar más, te puede gustar menos por su estética, pero desde luego sale muy bien de precio porque...
Por ¿A ti 30. Te gusta el Rodius?
A mí sí.
A mí me dieron del Rodius una definición que yo creo que todos los, en este caso, todos los familiares no pueden tenerlo. Es un coche de 7 plazas con maletero para poder viajar con esas 7 plazas.
Efectivamente. Uh-huh. Cumple totalmente su función, además que sí, es lo que acaba
es
de
decir. Es verdad
que
la estética a veces es controvertida, ¿eh?
Sí, te cuesta, pero claro, es lo que estamos hablando, 7 plazas con maletero suficiente para todos sus ocupantes, cosa que los demás, pues salvo que te vayas a una clase V ya de Mercedes, que no, pasan a
y
ser...
Y cómodos, ¿eh? Cómodos, pues sí, yo lo he probado.
Ahí voy a discrepar contigo, Vicente. ¿Ah, no? La estética no es a veces controvertida, es siempre controvertida.
Controvertida. Pero es cierto, yo lo he probado y la verdad es que tiene una estética muy peculiar, pero sí, pero dentro es un, vamos, es un...
Hombre, por 30.000 euros que cuesta un motor diésel, casi 900 litros de capacidad en el maletero, creemos que es un acierto. Lo único que, aparte de la estética, te va a costar un poco aparcarlo, porque son 5 sí, metros
y no,
y
no todos los parkings caben.
Claro, hombre, entonces...
siempre hay algún hueco sí. Para el Rodius.
Aquí exacto.
Siempre, 5 o 6 metros siempre. Ten en cuenta que hay mucha gente que es muy maja, claro, que ya claro. Sabes que un sitio de unos 15 metros y deja el vehículo justo en medio. Justo
que no quepa medio. ni seis ni por ninguno de los dos lados.
Lo deja justo para decir, a ver, por detrás aún entraría uno, voy a tirar uno, pero ahora me entra por delante. Qué pena no tener un coche más grande, ¿no? Es verdad que hay algunos que son así, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Son increíbles. Y hay algunos también, algunas personas que lo que hacen es cuando estás... ¿Va a salir? Sí, 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 ahora salgo y tal. Cuando efectivamente se suben al coche y yo no sé qué hacen. Sí. No tengo ni idea qué pueden hacer porque se tardan una hora en salir y dejar...
Sí, entre hora, hora y cuarto, sí que es cierto.
No entiendo, es incomprensible.
Cuanta más gente tienes detrás...
Yo cuando alguien me dice, vas a salir, entro rápido y intento salir lo más rápidamente posible para no entorpecer el tráfico y estas cosas.
Vicente, pero, o sea, lo que tú estás diciendo es una de las razones por la cual los tickets de los parkings solo son válidos 10 minutos después de pagar.
Ya, por eso, ¿no? Porque si no estarían ahí. Pero, claro. No, pero digo sobre todo cuando ven que estás esperando, ¿no?
En la calle. Sí, sí que es verdad. Sí. Es un expediente X. Pues mira, tenemos otra misión. Aparte de la sillita, grabar y cronometrar, ¿no? Lo que se tarda. Bueno, un consejo. Si te compras un San John Rodius, instálate los sensores de parking porque es bastante grande.
Vendrá muy bien.
Y te vendrá bien porque aparcar este portaaviones, pues te va a hacer falta. Sí. Y ya te digo, que yo es la que más me gusta.
Porque la gente no entiende bien esto de la... El San Jong no es muy conocido. ¿Por qué?
Bueno, no es para nada mala marca. Es más, yo tengo unos buenos amigos que llevan el tema de San Jong aquí en Valencia y es muy buena marca. Además, comparte varios componentes de ingeniería con Mercedes y no son para nada malos vehículos. Tienen una gama bastante bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que ellos se mueven con los SUV que tienen, el Corando y el Reston, y luego pues tienen la Rodius, o sea que tienen eso, se han limitado un mercado, y bueno, también es un vehículo coreano, como es Hyundai, como es Kia, como es Mazda, o sea que realmente no es para nada.
Sí, también hay que decir que la calidad de los primeros Sanyon iniciales que llegaron a España a los actuales ha mejorado como el resto de las marcas coreanas. Se ha dado un incremento ahí de calidad importantísimo.
Pero eso ha pasado con todos los coreanos.
¿Quién no se acuerda del Hyundai Pony? O sea, el Hyundai Pony, pues bueno. Eso, y mira ahora, o sea que... Pues, bueno, vamos a pasar al siguiente coche, porque hoy estamos con el latiguito, estamos ahí, pim, pam. Pues bueno, el Peugeot 5008 es un modelo muy atractivo, muy bonito. Además, tienes la configuración de, dependiendo por qué terreno te mueves, si es asfalto, si es barro, si es campo. Y oye, es lo que más se acercaría dentro del mundo del SUV a un 4x4.
Sí, yo sí que he hecho un viaje relativamente largo con ese coche, y te puedo decir que es un coche muy cómodo, sobre todo a nivel familiar, digamos, con carga, con... En este caso no eran niños, era otro tipo de carga, con más gente, y el coche sí que...
A mí es que eso me dejan los Dacia, entonces...
bueno. Hablemos de 5008, venga, va, 5008.
Bueno, lo que venimos hablando, después de... No tiene un maletero de tanta capacidad como lo tiene el Seat Tarraco, pero bueno, son 702 litros. Lo único que, bueno, Peugeot lo ve de otra manera, Peugeot lo mide hasta el techo, entonces ellos te indican que son 1060 litros, por lo cual, pues bueno... bueno, que...
Hombre, lo puedes llenar hasta arriba,
sí.
Vale, está bien medido.
Sí, bueno, pero damos este dato. Y bueno, muy importante, tenemos opción de llevarlo con 5 o 7 plazas, o sea que está bastante bien.
¿Y el Mondeo?
Y luego pasamos al Mondeo. El Mondeo nos pasa como con el Skoda, es una de las berlinas que tenemos, digamos, lo suficientemente ancha para llevar niños detrás. Es una opción estéticamente muy atractiva y muy bonita, y que además es más conocido que el Skoda, y eso, pues, sobre todo en Valencia, que somos tan fan de Ford, pues nos da una confianza. Contamos con 550 litros de capacidad de maletero, y bueno, es una buena opción, y además tenemos una variante híbrida no enchufable que nos gusta mucho.
Oye, yo tengo una noticia de tecnología, si quieres, Vicente, muy breve.
Vamos a ver.
En este caso, ¿sabéis que Bosch es una marca que está en todos los fabricantes?
¿Puedes esperarte un minuto?
Por supuesto.
Venga, va, un segundo.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Minutos nos ponemos en contacto con Juan Barberá, con nuestro profesor de guardia, y hablamos de seguridad vial, concretamente atención de los tacógrafos, porque manipularlos, según el Supremo, es delito, como suena. Ya le han caído 6 meses de cárcel a un camionero. Bueno, ¿qué pasa con Bosch? Cuéntanos.
Bueno, Bosch ha aumentado
con
su...
Con Bosch.
En este caso, con Bosch. Vale, todos los oyentes que están escuchando el programa, que tengan coche, yo creo que su coche seguro que tiene algún componente Bosch. Yo te diría el 99.9% de seguridad. Pues Bosch, que realmente está muy implicada en la electrificación, en la inyección, en combustión, en todos los procesos de un coche, ahora acaba de incrementar desde el 3,9 hasta el 18% su participación en Ceres Power por 90 millones de euros. ¿Esto qué es? Es una empresa que está haciendo pilas de combustible. Desde mi punto de vista, ¿qué quiere decir esto? Bosch, igual que nosotros, sabe hacia dónde va el futuro de la electrificación o de la movilidad. Sí, o más o menos. Por eso, vamos a ver, yo sigo haciendo baterías, sigo haciendo coches electrificados, pero por si acaso, cojo a uno de los mejores fabricantes de pilas de combustible y me hago un huequecito ahí importante para, si el futuro es de pila de combustible con hidrógeno, estar bien posicionado.
Muy bien, pues ya hemos hablado de Bosch, de David y de Diego.
Oye, acaba de llegar un mensaje de vicepresidencia del gobierno.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Sí, dice que el programa es muy agradable, que está muy bien. Sí. Y que sí que caben. No sé a qué se refiere.
Pero nos está escuchando desde dónde. Desde el despacho o desde el coche.
Pues bueno, me imagino que desde el Sandero, en este caso.
Desde el coche nos está escuchando Juan Barbera. Hola, Juan, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Vicente. Bueno, concretamente en este caso iba en transporte público.
No, no.
Sí, era un autobús.
Era broma, pero bueno, no pasa
ahí
nada.
Ahí sí que cabéis todos, ¿eh? Ahí cabemos ahí todos, sí. En el transporte público, cabemos todos.
Me tienes que dejar siempre de evidencia, si lo digo en broma, hombre. Yo, tampoco. Desde luego.
Bueno, ¿tú qué opinas? Tenemos un experto en seguridad vial. ¿Tú qué opinas de 3 sillitas grandes para bebé en la parte trasera de un Sandero?
Depende del tipo de silla y el tipo de bebé.
De anclaje.
Pero vamos, es decir, creo que muy mal, ¿eh? Es decir, en un Kia Sandero las 3 entrarían muy justitas, ¿eh?
Vale. Hablamos de silla infantil, no silla de playa. Infantil,
sí, sí, sí.
Tampoco
sí,
del Consejo de Sillas del Consejo de Ministros,
con
tampoco.
Que una de ellas sea del grupo 0+1, en este caso sería complicado. Las 3 sillas del grupo 2-3 igual podrían encajar, pero 3 de las otras, complicado.
Hay un momento crítico aquí.
Estamos oyéndolo.
Voy a quitar los micrófonos del estudio, ¿eh? Vamos a hablar tú y yo seriamente, porque hay un momento crítico en el estudio central de COPE más Valencia. Oye, vamos, al margen de estos que se están partiendo de risa, hay algo muy serio. El Supremo ha establecido que es falsedad documental manipular tacógrafos de vehículos para sortear controles. Atención, porque le ha caído ya a un camionero 6 meses de cárcel, que no va a entrar en prisión, obviamente, pero ahí están los antecedentes, y multa de 1.080 euros.
Aclaremos que no entra si no tiene antecedentes. Si tiene antecedentes por algún anteriormente con algo de seguridad vial, sí que
hombre, yo me imagino los cambios de vía, sabes que todos son muy...
Sí, se suele portar bastante bien. En general, yo lo que quiero aclarar primero es, bueno, de quien sea el realmente la culpa, ¿no? Está claro, sí, que es el que ha manipulado, ¿vale? Pero bueno, sabemos que a veces tenemos o se tienen presiones para estas cosas. Pero independiente de esto, dejémoslo de un lado, ¿vale? Sea camionero, sea transportista, sea quien sea, el hecho importante es que sea contenido, sea tipificado como una falsedad documental. Hasta ahora, este hecho, esta misma acción, nos viene a referir retirada de 6 puntos y 500 euros para el conductor, ¿vale?
Sí.
Y yo en mis clases siempre he insistido en que, bueno, si se puede por algún lado demostrar una conducción temeraria, porque se puede demostrar que ha conducido un número de horas en el cual esta persona va durmiéndose, sí, o ha expuesto en peligro la vida de alguien o ha tenido un accidente, que se puede tipificar, entraría como delito como conducción temeraria. Esta era una opción que tenemos hasta ahora. Ahora, con esta sentencia, se abre otra vía más a que, perdone, es decir, ya no es solamente que ponga en peligro, sino por el hecho de que usted los documentos los está falseando. Porque también en este caso, la manipulación, bien sea con el imán o bien sea con cualquier otro elemento, que hoy en día con los tacógrafos digitales se funciona con otro formato, siempre los malos van un poquito por delante.
Sí.
En cualquiera de estos casos, tú estás falseando lo que se está archivando o lo que se está imprimiendo.
Sí.
Con lo cual, es como si tuviéramos un parte de trabajo y mentimos. O como si utilizamos la tarjeta de otra persona o un DNI de otra persona y mentimos si no estamos utilizando nuestra tarjeta, ¿no? Con lo cual, en este caso, hay varios puntos por los que se podría esa falsedad atacar y, sobre todo, yo tenía interés por saber la fecha en la que se puso esta sanción, por el hecho de que recordemos que con el tema del control de las horas de los trabajadores, los tacógrafos sirven y son un registro para la inspección de trabajo poder controlar las horas trabajadas.
Bien, estoy mirando, no lo tengo dentro de la nota, pero sí que...
Yo no he conseguido leerlo,
Lo pediremos, no te preocupes, que lo pediremos, lo tendrás.
Pero bueno, es interesante, Lito, el hecho, volvemos a que se sienta gente que pone en peligro la vida de los demás en un banquillo, acusados de forma penal, y esto es importante, como ya ocurrió en otras ocasiones con otros accidentes por neumáticos y cosas de este tipo, que ya hablamos de aquí hace ya tiempo, pero es importante porque ya no son 500 euros, 6 puntos, 1000 euros, lo que sea, ya no es dinero y puntos, ya no son sanciones administrativas, sino, señor, ¿tiene usted antecedentes o, señor, usted entra en la cárcel?
Sí.
Para mí es importante. Claro. Lo que no me gusta, no sé si vas a comentarlo tú ahora, es las discrepancias que han habido
en
los diferentes juzgados. Es decir, esto es una cosa que ha ido pasando hasta llegar al Supremo, y tiene que ser el Supremo el que ha puesto, digamos, encima de la mesa esto cuando había pasado ya por anteriores juzgados provinciales. Esto es lo que nos da un poco que pensar, ¿no? Es decir, el hecho de decir, ¿te trabaja bien la justicia en general?
Muy bien, pues, sí.
No, o sea, es un poco este hecho, ¿no? Que debería haberse sido desde el primer juzgado, no ya a instancias del Supremo, pero bueno, sentencia queda y esto queda en jurisprudencia y es importante.
Perfecto, gracias Juan Barberá.
Un saludo para todos y espero que metáis las sillas y los elefantes dentro del coche.
Vamos a ver si lo consiguen. Está absolutamente revolucionado hoy el estudio, de tal forma y hasta a tal punto que tenemos aquí a Carles Villeta, o sea, al crack del que cope más Valencia, al número uno de la radiodifusión mundial, y entra en este humilde programa.
También conocido como el amo.
Exacto, es el...
Pues mira, vengo, aunque no tenga que ver con el motor, tiene que ver con algo que a tu punto le importa, que es alimentación y salud de sus hijos.
Ajá.
Así que si esto te preocupa, pues hoy te podemos recomendar que acudas a la charla Promover hábitos saludables que Caston College ha organizado para papás con hijos de hasta 4 años.
Uh-huh.
La encargada de impartir esta conferencia es Julia Velasco, que es especialista cualificada en alimentación integrativa, que colabora con la Universidad de Nutrición, con la Unidad de Nutrición de la FE de Valencia, y que participa de manera periódica también en el programa Saber Vivir de Televisión Española.
Ajá.
Esta ocasión es magnífica para conocer las últimas tendencias en nutrición y además consultarle cualquier duda que podamos tener sobre la alimentación de tu hijo para que crezca sano y feliz. Será hoy mismo, a las 5:30 en Caxton College. Además, durante la conferencia, pues habrá un espacio gratuito de ludoteca, y esto además es gratis.
Es gratis. Edad hasta los 4 años.
Sí, desde 4 años.
Desde 4 años.
Sí, en adelante.
Todavía no te vayas, Patón, no te vayas todavía, hombre, que el santo ya se va corriendo para allá.
Claro, yo tengo un pequeño
esas edades. O sea, es que ya, me iba ya.
Es que has entrado aquí a revolucionar para que se vaya todo el equipo hombre. A las 5:30, queda un poquito todavía. Podemos, llegamos a tiempo.
Caxton College siempre está preocupado por la alimentación de los hijos, no solamente la educación, claro que sí.
Gracias.
Un abrazo.
Ahí estamos, Carles Villeta, dándonos esa información puntual de lo que va a ocurrir dentro de hora y media aproximadamente. De Diego, oye, ¿qué pasa con Hacienda? ¿Va a analizar una reforma del impuesto de matriculación para penalizar a los vehículos antiguos?
Pero pone antiguo igual a más contaminante.
Sí.
Por ahí viene la historia, ¿eh?
Ya, ya. Y, pero claro, los vehículos antiguos tienen su parte de bonita.
También.
No. Cuando habla de antiguos son esos coches antiguos, pero que
yo creo que no hablan de clásicos, hablan de coches.
Es que clásicos y antiguos ya sabes que son pertenecen también, tanto sí, uno como otro. A
yo lo definiría, como se suele decir en la calle, en los talleres, el que tiene un Perol, que se suele oír mucho, ¿no? Un coche muy antiguo, que da problemas, carburación, inyección de la primera fase. Pues ese es el que un poco creo entendemos que va a intentar de bloquear el Estado. Vicente, te voy a hablar de otra gran unión que se ha producido. En este caso, Fiat Chrysler FCA, que es Peugeot, que es Opel, se ha unido a Foxconn. Y tú dirás, ¿quién es Foxconn? Pues si levantas la mano y me enseñas el teléfono, es el que ha ensamblado ese teléfono que tienes en la mano. Foxconn es la empresa que hace en China.
Este no lo ha ensamblado.
Eso, sí, los iPhone.
Ah, no, ha sido Quique Martín. Que lo ha
no, igual te lo puede desamblar. Una pequeña caída puede desensamblar tu teléfono. Sí. Pues en este caso, FCA, que es Fiat Chrysler, se encargaría de la fabricación, mientras que Foxconn, con sede en Taiwán, se encargaría de todo el apartado técnico del coche, como la electrónica y la batería. Así que la idea es esta, que Fiat Chrysler, que lleva una política muy poco electrificada, quiere producir un coche eléctrico en China. Vamos a ver esa distribución. Yo quiero ver fotos, modelos. No sé si van a coger modelos que ya tienen y los van a electrificar, o van a hacer coches nacidos para ser eléctricos.
No sé, ¿habrán filtraciones también, como pasa con los iPhones?
Sí, de pronto nos enseñarán fotos de cómo va. Eso sí, lo que no voy a dudar es que Foxconn sabe de electrónica, sabe de baterías, y Fiat sabe hacer de coches. O sea, la mezcla tiene buena pinta.
El servicio de coches compartido de Volkswagen, WeShare, se va a expandir a otras 7 ciudades europeas durante este año, entre las que se incluye Madrid, según ha anunciado la compañía en un comunicado en la jornada de hoy. Tendremos, por tanto, servicio de coches compartidos de Volkswagen en Madrid. Bueno,
vale, bien. Mensaje. Yo, parece que... Vicente, eso te voy a decir. Mensaje de Luz de Cruce para el ayuntamiento. Yo quiero que esa noticia ponga coches compartidos en Valencia.
Ahí está.
Pues sí, estaría muy bien. Un Golf GTI, compartirlo, estaría... Pero esos no.
No, cualquiera. Yo quiero un coche pequeñito para ir por ciudad que puedas utilizar, igual que utilizas una moto, de forma compartida. Oye, igual en este caso hace frío, no quiere... hay personas que no se sienten con la capacidad de ir en moto.
En Berlín hay 50.000 clientes registrados, ¿eh? Sí, cuidado, 50.000. ¿Eh?
Sí, sí. Y en París, 50.000, en París la cifra andaba un poquito por abajo, pero por ahí, ¿eh?
Ciudades donde hace frío, qué casualidad. Sí,
sí. Tremendo, ¿eh?
No.
Tremendo.
Vale. Son ciudades donde tienen el servicio también. Es la parte fundamental.
Bueno, pues ahí tenemos el servicio de coches compartidos de la marca Volkswagen que llega a Madrid. Ya veremos cuando llega por aquí.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
2 minutos restan para las 4 de la tarde. Hay que rellenarlos con temas interesantes. O sea, bueno, que, a ver qué hay.
Estoy planteando en este momento de publicidad. Tanto sí. Santos como Quique viven fuera de Valencia.
Sí.
A una distancia más o menos similar. O
sí.
Más allá de los 20 y tantos kilómetros. Uh-huh. Vale. ¿Vosotros seríais usuarios ocasionales, en este caso, del coche compartido?
Hombre, claro. Es que nos da una muy buena opción. Y, oye, no todo el mundo puede ser propietario de un vehículo, ni quiere, por tema de seguro, lo del impuesto, mil razones, y esta opción que nos da Volkswagen, yo creo que es muy interesante.
Vicente, ¿tú lo serías también usuario de un coche compartido? Ocasionalmente, no te digo todos los días ni tal.
Hombre, día... ocasionalmente sí, de vez en cuando, sí, alguna tarde, sí.
Fe, ¿sí? Fe. ¿Y por qué el ayuntamiento no se mueve en esa dirección en Valencia?
Parece
yo
no.
sigo dándole vueltas, que me resulta muy curioso que, no sé cuánto, creo que ya tenemos 5 motoshalling en Valencia, ¿no? 4 o 5.
Sí.
Y...
Acciona, Molo.
Coche sharing, tenemos uno o ninguno.
Car sharing, ninguno.
Oye, que está ya a la vuelta de la esquina ya el Ford Puma. Tenemos que hablar de él, ¿eh? Eficiente crossover híbrido, dice Ford, con la mayor capacidad de maletero de su segmento.
Lo que no sé todavía, que lo tengo que aclarar, que igual no sé si se va a fabricar aquí también en Almusafes ese modelo. Cuando tenga información al respecto, os la,
hay algunos
os la pasera.
Pumas que se pueden ver en algunos concesionarios de Valencia. Sí, o sea, que sí, pocas unidades, sí. Muy poquitas. Pero eso, y oye, ocurre como con el Mitsubishi Eclipse, que pasa a ser una especie de SUV, cuando antes era una especie de deportivo.
Bueno, ¿y qué me decís del Mustang? Que ahora el Mach-E ya no ha dejado de ser un deportivo.
¿Y qué me decís que nos acercamos a las 4 y nos tenemos que despedir? ¡Gracias,
que llega
Santos Patón!
¡Las noticias!
Gracias a ti, Vicente.
¿Tú te vas a Montacar ahora o qué?
Nos vamos ahora para allá.
¿Todos?
¿En coches compartidos?
¿En coches? Venga.
No, en la moto. Nos vamos con Quique.
Quique, Martí, gracias.
Hasta mañana, Vicente.
Diego, hasta luego.
Hasta luego,
adiós.
Vicente.